11 de la mañana, 3 minutos. Gran programa. Charlamos con Pepe Cibrián, charlamos recién con Ana Rosenfeld, que aclaraba por qué nos sigue estas dos nuevas causas que inicia Juan D'Artés. ¿Me recordás las vías de comunicación y cómo venimos con los premios?
Claro que sí. Nuestro WhatsApp nacional es el 11-65-84-0870. Desde ahí pueden jugar por el par de entradas. Tenemos dos pares de entradas para que ustedes vayan a disfrutar de la obra Entre Telones en el Teatro Broadway. Así que dos pares de entradas para hoy y dos pares de entradas para el domingo. Nos tienen que contar cómo es su sábado, cómo es su modo sábado. Eso es lo que queremos saber, así que lo responden al 11-65-84-0870. Y además tenemos tres ballestas.
La ballesta, ¿no?, de Darryl.
Sí, eso, la ballesta de Darryl, Walking Dead. Alguien decía, ojo los adolescentes y los chicos con, sí, con los ojos. No, son flechas con la plástico.
De claro, plástico, sí, de señora, plástico. Señora, no le estamos regalando un arma de verdad. No, le pido, por favor.
No le estamos dando elementos para que sobreviva en la selva. No, le estamos, señora, dando elementos para que juegue.
Es juguete.
Claro.
Está buenísima.
Son carísimas las de verdad, las, sí, que, sí, matan animales.
Bueno, no, no, eso no, no estamos a favor de la matanza de animales. Entonces nos dicen, para Entre Telones nos dicen cómo están pasando su sábado y para Walking Dead nos dicen quién es su personaje favorito. Perfecto. Y se llevan las ballestas.
Sí, eso.
¿Estamos bien?
Estamos bien.
¿Quién más nos dijo? ¿Qué amigo tenemos que nos haya dicho cómo pasa el sábado?
Hola, buen sábado. Soy Eleonora Wexler. Hola, Tati, ¿cómo andás? Bueno, mi sábado por lo general es tranquilo, trato de relajar después de toda la semana y por lo general me levanto bastante temprano, me gusta ir a la clase de yoga y después, si estoy con mi hija, hago problemas con ella. Por lo general me gusta mucho el aire libre, disfrutar bastante al aire libre, no estar encerrada. Y a veces, a la noche, por lo general también me gusta mucho ir al teatro. Cuando no estoy haciendo teatro yo, disfruto mucho de ir a ver teatro, ir a ver a mis compañeros. Bueno, van cambiando igual los sábados, pero mucho me gusta eso. O si no, también encontrarme con amigos o ir a cenar. Bueno, un beso, buen sábado.
La queremos a Eleonora Wexler. Mientras la escuchaba, gracias, pensaba, si estamos regalando ballestas que matan animales, no, viene y nos lincha a todos. Eleonora, gran militante de los animales. Están nuestras invitadas, ¿lo vamos a hacer enigmático o no? Las vamos a recibir con un aplauso enorme.
Sobre
las
todo,
queremos.
Porque sobre todo si le preguntás cómo es su sábado, te van a decir haciendo notas, ¿no? Básicamente arrancamos así.
En este periodo sí, pero no.
Laura Oliva.
Hola.
Julieta Cayetina. Hola. Caj. Vos, como si supieras, acercarte al micrófono, te lo pido, no, por
no,
favor.
Sí, sí, es sí, sábado, sí, pero yo no trabajo los sábados en radio.
Y los sábados te olvidas de hablarle al sí, micrófono, lo manejas así. Van a trabajar juntas. ¿Ya habían sí, trabajado juntas?
No habíamos tenido la oportunidad.
No, nunca. La primera vez.
¿Y cómo fue este acercamiento?
Lo voy a contar yo porque vale, yo estuve antes que ella, sé cómo llegó. En realidad empieza todo este proyecto de esta obra que ahora vamos a hablar, que se llama Ella y Yo, y el director y dramaturgo Denis Smith, en un momento, la obra trata sobre la vida de mi abuela, y después de escribirla, Denis Smith me dice, bueno, hay que buscar el personaje de tu abuela. Y era difícil porque a quién convocás, en mi particular, era quién es la adecuada para semejante historia que estamos por contar. Y Denis al instante me dijo, Laura Oliva. Ah, le dije, pero va a querer, ¿viste? Aparte, no solo eso, la historia es sobre mi abuela desde que nació hasta casi el final de su vida, pero en el transcurso de su vida ella estuvo de chica en la Segunda Guerra uh-huh, Mundial, sobrevivió a 7 campos de concentración, a lo que voy es que era una historia muy pesada, y no cualquiera tiene ganas de meterse en esa profundidad, y cuando Denis la admira mucho a Lau, eso, como son como esos que se aman, los dos querían trabajar con los dos, y Denis, sí, yo quiero trabajar con Lau un montón, y dije, bueno.
Y ahora no estás celosa, ellos se quieren tanto, se admiran tanto, y a vos no te dejan de lado.
No, después, ¿sabés cómo terminó? Ella tenía que aceptar que yo haga de nieta ahora, porque la verdad que a mí por lo que le voy a estar toda la vida agradecida, lo decía yo en otra nota, es que Laura llegó, vio un video de mi abuela, que bueno, ya contaremos, llegó y empezó a hablar de mi abuela con una emoción, sabía más cosas que yo, de repente en 24 horas sabía más cosas, fue como, y lloramos muchísimo. Los primeros ensayos llorábamos y hay veces ella llora más que yo. Es como, yo no sé, me volví como más productora y pero es como un proceso, vamos mutando, ¿no? Pero la verdad que Lau, la verdad que sigue llorando. Ayer lloraste.
Claro, pero sí, es imposible no hacerlo. A ver, es inevitable. Uno cuando vende un espectáculo en general trata de vender, ¿no? Vender en sí mismo es como una palabra como casi...
como que saca la parte emotiva del otro, claro, que en este caso es muy muy claro, muy presente, ¿no?
Claro, pero vender es como algo como entusiasta y como y es muy es se hace complejo transmitir ese mismo entusiasmo porque de hecho lo tenemos muchísimo cuando lo que tenés que contar es una historia de esta envergadura, ¿no? Para terminar el relato de Juli, cuando Denis me pasó el libro, creo que no lo terminé de leer y ya le dije que sí, es el papel que toda actriz quisiera hacer, es el papel soñado. Yo tenía muchas ganas también de hacer algo tan profundo y tan dramático en el mejor sentido de la palabra, no dramático de drama superficial, digamos, no dramático desde la forma, sino desde la absoluta profundidad. Y dramático en el sentido teatral también, ¿no? En inglés, la actriz dramática se le llama actriz de drama directamente, no drama queen, digamos.
Sí, claro.
Así que drama en el sentido de lo teatral, de tener que encarnar sin imitar también un hilito muy delgado, ¿no? Captando la esencia de una persona, no imitándola. Este documental del que habla Julieta, de hecho es el documental disparador de todo, porque es un documental que le hizo la gente de Spielberg,
claro, a la Fundación Shoah, ¿no? Que anda dando vueltas por el mundo.
La eligió.
Entrevistando gente que sobrevivió a los campos de concentración, al nazismo.
Exacto, y además la responsabilidad de que es un documental que todo el mundo puede ver y que yo invito a todo el mundo a ver, que está en YouTube, que se llama Baba. Lo aclaro porque el otro día alguien me dijo no lo quería ver y no lo pude encontrar porque lo busqué por el nombre de ella, Esther, claro. Kaj. No, el documental está subido como Baba, y nada, verla, no, una cosa es imaginarla y otra cosa es verla. Con respecto a esto que dice Julieta, que me da mucha emoción y mucho orgullo, es vi el documental muchísimas veces, no solamente para poder captarla a ella, sino también porque me atrapó. Y en el trabajo de tener que escuchar lo que decía, escuché lo que decía, valga la redundancia, y el documental es terrible. ¿Cómo no venir también a cotejar con Julieta?
¿Me contás un poquito, Juli, cómo es la historia de tu abuela?
En realidad, bueno, mi abuela nace en un pueblo que solo Laura sabe pronunciar.
Zakrzewek,
en Polonia, y tenía muchos hermanos, vivía con sus papás, iba a un colegio público, a la tarde iba a un colegio religioso, su padre era rabino, y en el 43 invade, bueno, la guerra empieza en el 39, pero su pueblo es realmente invadido, digamos, en el 43, quedaba a 100 kilómetros de Lublin. Y a partir de ahí, ella durante meses trata de escapar con una de sus hermanas por los bosques. En el transcurso de estos meses matan a su mamá, a alguno de sus hermanos. Ella, en realidad, en el momento en que matan a su mamá y a alguno de sus hermanos, ella estaba ahí, estaban en gendarmería, retenidas. Y ella va desesperadamente a pedir al baño, la dejan y se escapa con una de sus hermanas. Y cuando se entera 2 horas después que mataron a más del 50% de su familia. Y bueno, a partir de ahí sigue escapando hasta que un día un polaco la entrega a gendarmería, a las SS, y empieza el recorrido, digamos, de los 7 campos de concentración donde ella estuvo, que uno fue Auschwitz. Un poco la premisa también de esta obra era, en Auschwitz les ponían el número de prisionero, digamos. Uh-huh. Y cuando mi abuela falleció hace casi 10 años, y cuando ella murió, un día yo dije, me quiero tatuar ese número. Hay algo de los que, de las generaciones que seguimos, de decir, ¿qué hacemos con esto, no? Y fue re loco porque mi hermano Cayetano, en paralelo, estaba escribiendo un libro sobre un nieto buscando el número. Y no lo habíamos hablado entre nosotros. Y yo empecé esta búsqueda Pensé que mi papá lo iba a saber, o con mi tío abuelo, o que una foto, no lo encontré en ningún lado. Me puse a averiguar por el museos del holocausto de todo el mundo, bueno, una investigación que llevó hace varios años. Y un poco la obra que Denis armó tiene que ver con toda esta historia, con el video, como contaba Lau, de Spielberg, con un poco de investigaciones que hice yo. Después también se sumó la hermana Virginia Smith, que le hicimos con Viru una entrevista a Eugenia Unger, que es como un ícono de sobrevivientes de la Shoah en nuestro país, que aparte era amiga de mi abuela. Y es la obra de teatro cuenta todo esto que les contamos de mi abuela, pero también hay momentos míos con mi abuela. Digamos, está dividido como en capítulos. Y es la búsqueda de la nieta de este número.
¿Me encontraste el número?
Ah, yo no te conté el final de la obra.
Ah, eso, bueno, pero la ficción, no digamos que todo... Que,
algo. No, ahora es más importante la obra de teatro que cualquier cosa.
Que cualquier otra cosa.
No. Ahora, bueno, estrenan, perdón, digamos, aprovechemos, estrenan el 11 de marzo a las 18 horas en el Cultural San Martín, ¿no?
Sí, así vamos a estar todos los domingos.
Vamos a estar recordándolo en esa fecha, pero quería ya que estábamos.
Sí, claro, ya que estamos.
Porque digo, ahora necesito saber si...
Claro, ese número hay que encontrarlo. Es muy interesante, en tu caso, Laura, ¿no? Buscar toda esta vuelta, digo, a ver... ¿Cuánta? Vivito y Coleando estaba a la vuelta de la esquina. ¿Entendés? Yo estoy diciendo, bueno, tenemos que llevar a ver a la nena, tengo una nena de 2 años, Vivito y Coleando, qué sé yo. Y después.
Y de repente.
¿Cómo es? Porque es, ¿no? Es un switch, digo, sí. y es el mismo cuerpo.
Sí, y es lo maravilloso, sí. Es cuando los actores decimos que es lo divertido de ser actor es eso, ¿no? Es como vivir muchas vidas en la vida de una sola persona, es eso, y cuando las cosas son, al menos para mí, tan dicotómicas, digamos, es más, ¿no? De hecho, termina Ella y Yo, o por lo menos en su primera temporada, y empieza Vivitos y Coleando, porque de hecho van al mismo horario, por eso tiene que ser o una cosa o la otra.
Bueno, y estamos hablando de esto y ustedes están trabajando en este proyecto y en paralelo vos estás en Los Tutores, que es maravillosa, vos estás con Confesiones de Mujeres de 30, sí. Digo, es hay algo ahí en la profesión que permite jugar un...
Sí.
Bueno, yo no lo quería decir así.
Sí, totalmente. Igual digo, volviendo a lo que contaba Julieta, primero que nada es maravilloso lo que te pasó, que es lo que yo siento que le va a pasar a toda la gente, que es esta pregunta de y lo encontraste, ¿no? Al número. Yo siento que en realidad ese es el maravilloso hilo conductor que encontró Denis, ¿no? Que en real, y yo también a veces no es que disiento con Julieta, sino que siento que también y en esto insisto, es la historia de Julieta, donde en esa historia se cuenta la historia de ella, ¿no? Porque en realidad es el puntapié inicial, es esta nieta que de pronto, como con un motivo muy claro también, ese número tatuado va a ser la excusa para que yo cuente la historia de ella. Eso es lo que dice Julieta todo el tiempo, ¿no? Este número visible va a obligar de alguna manera a la gente a que pregunte de qué se trata, ¿no?
El 11 la vamos a estar viendo. Ahora quiero hablar un poco también de Los Tutores y de Confesiones. ¿Me recordás las vías de comunicación?
Sí,
y
el
los
WhatsApp,
premios que tenemos para hoy, por favor.
El WhatsApp nacional es el 11-65-84-08-70. Estamos regalando 2 pares de entradas para que puedan ir a ver Entre Telones al Teatro Broadway, 2 pares de entradas para hoy, 2 para el domingo. Y además tenemos 3 ballestas de The Walking Dead. Nos tienen que responder cuál es tu personaje preferido, cuál es tu personaje de The Walking Dead, y para las entradas, para Entre Telones, ¿cómo es tu modo sábado?
Perfecto.
Eso queremos
saber.
¿Cómo
es tu sábado? Recordemos que arranca de nuevo mañana The Walking Dead,
claro.
Así que le agradecemos a Fox Premium por,
eso,
por,
10 de
por
la,
las ballestas.
10 de la noche, mismo horario que en los Estados Unidos.
En un ratito vos me haces ganar tiempo, ¿no?
Por Yo favor. Te hago ganar tiempo porque me miran ustedes sí. Dos es, viste que habitualmente la gente te recomienda que ir a ver, porque,
ah, sí.
Ay, mirá esta serie.
Para no perder, claro.
Acá hay otra cosa que es, ¿cuántos capítulos le dan a una serie?
Yo soy de la vieja escuela, ¿eh? Yo te miro televisión de aire.
Sí,
yo
ya,
no.
Está,
ya
está.
Ya, ahí
ves, es una discusión
bueno,
difícil.
Pero está bien, pero ahí tenés ficciones también. Y digo, ¿cuántos capítulos
pero
le das?
Mi generación tiene otra paciencia. Sí, yo le doy.
¿3, 4?
No, le doy
una temporada completa.
Sí,
¿y a un libro?
También.
¿Se dejan los libros?
Sí, ¿por qué no? Si son esa cosa del com, no, como si es un bodrio, no, como
Borges
cualquier
decía,
cosa.
De, después sí. de las 30 páginas, si sí, no, no. Sí. Y si no era Borges, quedaba bien decirlo.
Totalmente. Es como si Borges. No, y aparte, si lo dice Borges, ¿viste? Esa cosa de decirlo.
Pará, me tiró un Borges por la cabeza.
No,
yo
muy
dije,
bien, muy estuvo muy bien.
Pero alguien de nivel teníamos que tener en el programa, era necesario.
Paréntesis, el temita de la ballesta es solo para allá, para los que llaman.
Decí que personaje te
gusta y mira. Se quiere llevar la ballesta, Laura Oliva. Vamos a ver si le
señora,
estonamos.
Tranquilícese que en la punta tiene como una. Tiene una famosa sopapita. ¿No?
Sí,
claro.
Sí, claro. Bueno, entonces, ¿y vos cuántos capítulos?
Mira, a mí me pasó algo. Yo no tengo mucha paciencia. Y
no sé por qué no me sorprende.
Aparte, hoy por hoy hay formatos en que tenés tanto para ver que cuando veo algo que no me gusta, digo, estoy perdiéndome la oportunidad de ver algo que sí me gusta. Pero me pasó algo con una serie española hace poco que dije, de un capítulo dije, ay, que no, perdón, vi 25 minutos y dije,
a ver,
qué embole.
A ver si vamos a discutir.
¿Qué serie?
No, es muy Vis a Vis.
Vis-a-vis.
No es La Casa de Papel.
No, La Casa de Papel, yo la vi, la amo.
La nueva grieta no tiene que ver con la política, no es el kirchnerismo, el macrismo, tiene que ver con la casa de Papel.
¿No ves que me corté el pelo como Tokio?
Está muy parecida.
Qué lindo que estás. Para que me dé bola el chino de Darín.
Yo me afeité hoy, ya que están hablando de
mi querida. No, es que la vi llegar y dije, pero qué linda, qué lindo que te queda. ¿Es por Tokio realmente?
No.
Dije, bueno, capaz.
Tokio, vos no la viste, La Casa
no,
de Papel.
No, no la vi. Ni
necesitamos
la,
que la veas.
Me agarra una rebeldía, ahí sí me agarra como una, hay que ver tal cosa, no, ahí sí es una rebeldía medio tonta.
Ahora, que haya nuevas plataformas, es algo que está bueno, ¿no?, para generar trabajo y contenidos.
La opción.
Más allá de la serie que esté de moda en el momento,
sí,
digo.
Sí, la opción siempre está buena para generar trabajo y para el que mira también, para tener opciones de mirar y acá nos metemos en un tema como así como está pasando también, y no es que quiero hablar de eso con el tema de la legalización del aborto,
pero vas a hablar ahora que te metiste, vas a hablar.
No digo,
yo quiero que Alejandro Andolfi sepa que
no, esperen
que termino el concepto, digo, no porque esté Netflix uno va a dejar de ver ese concepto de porque te doy más cosas yo dejo de hacer lo que quiero hacer, lo que mi voluntad quiere, ¿no? Es una fantasía rarísima esto de como hay tanto ahora que qué querés, la gente dejó de ver televisión de aire. No, la gente dejó de ver televisión de aire porque quizá las cosas no le interesan.
Porque no tiene tiempo y la posibilidad de elegir en qué momento y en qué lugar también.
Exacto. Igual la televisión de aire también fue a la plataforma del teléfono, que si vos no podés ver a las 9 de la noche en prime time, podés agarrar el teléfono.
Sí, pero yo tomo esto que dice Laura, digo, si la gente deja la televisión de aire, más allá de los horarios y demás, está pasando algo, pensemos qué está pasando con los contenidos.
Exacto.
En la televisión.
Y aunque no fuera así, porque nadie es dueño de la verdad, está bueno pensarlo así. Aunque no fuera así, la gente no deja la televisión de aire lo deja porque tiene opciones. Está bueno aún así reflexionar y decir, che, ¿lo dejará solo porque tiene la opción de verlo en otro momento o porque estamos fallando
en
algo?
Hay algo que a mí me pareció interesante que pasó el año pasado con El Marginal. No sé si la vieron.
Uf, ¿cómo no?
La
serie de Juan Minujín, de Sebastián, producida por
Andrés. Ahora viene la segunda. Cuando primero estuvo en la televisión pública. Que no tuvo mucho rating, la verdad.
No tuvo mucho rating, pero siempre se dijo que era un producto
fantástico.
Está bien,
pero la gente no iba a la televisión pública a consumirla. No. Cuando pasó
un punto dos en Capital Gran Buenos Aires. Que es bastante.
La televisión pública es mucho.
Es un,
pero el promedio fue menos. Y cuando pasó a Netflix, explotó. Así como hablamos de La Casa de Papel, digamos, ¿qué pasa? También uno, en todos estos últimos 10 años de transición, también dejó un poco de confiar en la ficción, digamos, del aire, y se fue para otro lado. Y sin embargo, todavía, en mi caso particular pienso, hay ficciones que están buenas en nuestra televisión.
Hay ficciones que están buenísimas.
Hay ficciones que están muy buenas en nuestra televisión. Digo, la que hizo Julio Chávez el año pasado estaba muy bien. Ahora se vuelve.
El Maestro, Un Gallo para Esculapio.
Un Gallo para Esculapio fue una
fue
maravilla.
Genial. Cuéntame cómo pasó en la televisión
eso
pública.
Te
estaba
cuéntame
fantástica.
Cómo pasó. Bárbara.
Una recreación de época. Digo, cosas que las vemos en otro. También convengamos que los argentinos somos un poco como lo hacemos nosotros, ¿no?
Ah, bueno,
lo hace el otro, sí.
Lo hace todo,
¿no? Vemos el mundo entre costuras, ponele, digamos, volviendo a Netflix. Qué maravilla lo que es la recreación de época. Y la verdad, cuéntame cómo pasó. Estaba muy bueno. Muy
claro,
bueno.
Pero ¿no? Estaba pero en la televisión nuestra, pública, ¿no? Y era nuestro y no tenía razón de ser.
En un ratitito esto se mete en todos los quilombos que ella sola mencionó, la señora Laura Oliva.
Lo mejor que nos puede pasar es un invitado que decide solo.
Tu mano en mi mano para formar un espacio mejor.
Modo Sábado con Tatiana Shapiro. Estás en Modo Sábado por la radio de todos.
11 de la mañana, 27 minutos. Le quiero ir avisando a la gente de Fox Premium que van a tener que mandar otra ballesta porque una se la está llevando la señora Laura Oliva, pero ya
no
la tiene guardada
a la gente.
No,
mande,
no le quitas nada, no le quitas nada a la gente, quédate tranquilísima.
Ahí estás invitadas.
Ahí estás invitadas que vienen y te sacan los premios. Te pido, por favor.
Ahora se va a empezar a correr la bola, che, invitala o no, voy que te saca el premio.
No, escuchame, tengo ganadores para el teatro hoy a la noche y mañana.
Sí, claro, tenemos los ganadores para ir a ver entre telones al Teatro Broadway. Irma Barbari, DNI terminado en 586, es una de ellas, y Federico Burballa, DNI que termina en 899, es el otro ganador. La producción se va a comunicar con ustedes.
Lo tuvimos a Serrat ayer en el auditorio de la radio, un lujo divino que nos dimos. ¿Me das un pedacito?
Quería contarte que estamos en el auditorio de Radio Nacional, que este auditorio se recuperó ahora, que lo inauguramos con esta conversación, lo reinauguramos. Este auditorio del año 1935, cuando era Radio El Mundo, y aquí cantó Nat King Cole, aquí cantó Edith Piaf, aquí tocaban las orquestas de Pugliese y de Troilo, y venía el público a verlo.
Realmente es hermoso el lugar, ¿eh? Es muy, muy, muy bello. Me ha impresionado cuando entré acá y yo soy una persona que ama la radio y que ha visto cómo la radio menguaba en los espacios de comunicación, ¿no? Y se convertía en pequeñas cabinas y en pequeños lugares como menguaron los grandes cines, ¿no? Y se convirtieron en microcines también, ¿no? Y volver a encontrar un espacio tan bello, tan tan grande, es recuperar las voces que sin duda se quedaron aquí para acompañarnos durante claro, el tiempo,
Nini Marshall,
¿no?
Hugo del Carril, ¿no?
Sí, bueno, si ponemos a hacer listas aquí, debe ser interminable y maravillosa la lista de voces que están por aquí flotando.
Gloria a Dios. Divina charla, ayer junto a Carlos Ares en el auditorio de Radio Nacional. Recién justamente hablaban del auditorio. Hoy se presenta gratis.
Sí, claro, hoy se va a estar presentando gratis en la Plaza Vaticano. Va a estar a partir de las 7:30 de la tarde junto a Elena Roger. Así que es increíble esto para que la gente se acerque y los pueda ver.
Después charlamos un poquito más de estas presentaciones gratuitas que se están dando en conjunto con una presentación sinfónica adentro del Colón. Ajá. Hay muchos duetos gratis que están buenísimos realmente durante este fin de semana. Laura Oliva,
a ver, sí,
usted
puntos.
Sola se metió en el tema de la semana que tiene que ver con permitir, estaba por decir, ¿no? Digo, el reclamo femenino que era en principio permitir la discusión de la despenalización del aborto en el Congreso. ¿Qué les pasó con eso?
¿Quieres que abra el fuego yo? Mira, primero, esto está bueno, esto ponerlo en función de permitir, ¿no? Las mujeres, y eso es bien del mundo femenino también, volviendo, y también después para hablar un poco de esta cosa de definir el feminismo, ¿no? Nosotros estamos pidiendo poder hablar. Las mujeres somos, es el chiste del hombre, de la mujer que siempre quiere hablar, sí. ¿No? Mm. Y no es casualidad. No estamos ni pidiendo la ley a patadas, digamos, ni lo que estamos pidiendo es poder hablar sobre el tema. A las mujeres nos gusta hablar de los temas. Somos las que hablamos en la pareja, somos las que sacamos los temas, somos los que ponemos sobre la mesa. Y me parece que eso no se termina de valorar, ¿no? El pedido de hablar pacíficamente de un tema tan sensible y volviendo como si dos cosas que parecen tan distintas como ver cómo se juntan, ¿no? Esto de las plataformas. aclarar, como si fuera necesario aclarar, que nadie va a salir a hacer lo que no quiere hacer porque esto sea legal. Nadie va a salir, una mujer que quiere continuar con un embarazo no va a abortar, y una mujer que no quiere continuar con un embarazo va a continuar con su embarazo si no lo quiere hacer, porque esto tenga una plataforma legal, porque esto tenga un marco legal, ¿no? No va a torcer la voluntad.
Sí, ni va a generar hordas de mujeres. Eso. Digo, esto pasó cuando se aprobó el divorcio en la Argentina. Había sectores que tenían un temor de una avalancha de divorcios. No sucedió, solo legalizó y formalizó lo que venía ocurriendo cuando hace un par de años se habilitó que las mujeres abortaran en hospitales diciendo que habían sido violadas sin una orden judicial. No hubo hordas de mujeres que fueron a fingir una violación. Digo, hay que bajar un poco
esta cosa ilegal. Sí hay mujeres que fingen un embarazo, porque también, digamos, cuando un embarazo naturalmente se interrumpe, una mujer que estuvo embarazada, uno se hace una ecografía y hay veces que en la primera ecografía nunca sé cómo se llama técnicamente, no sé si embrión. Ya es embrión, es el corazoncito late, te haces 20 días después y muchas veces no late.
Absolutamente, y por algo hay que esperar 3 meses.
Claro, y cuando eso sucede, se hace lo que se llama un aborto legal, ¿no? Porque ese embrión que está ahí, que ya no late, tiene que ser sacado, ¿no? Porque es algo
ajeno
y peligroso, claro. ¿No? Y hay muchas mujeres que fingen que eso sucedió cuando no sucedió, para hacer un aborto en un marco más higiénico, para no hacerlo en un departamento, como escuché este último tiempo y me parece una imagen fabulosa, en un departamento de Recoleta, chicos.
Sí.
En un departamento de Recoleta.
Hay una cosa que es muy interesante y me parece que nunca se toma en cuenta en el debate, y como hombre soy el que se lo voy a poner a todas las mujeres. Ninguna mujer le es gratuito abortar.
¿Gratuito no?
No, es que no hay un costo físico, emocional, lo quieras o no lo quieras,
además es la fantasía de que te va a salir mal, de que puede ser peligroso, de que más allá de que uno tenga la seguridad 100% de que no quieres embarazo, por más que uno no tenga, y yo coincido con vos que el costo emocional debe estar de todas maneras, pero ponele que yo lo tenga tan claro que no me cueste nada. Pero sí hay está la fantasía del riesgo físico, por supuesto. No es gratuito.
No solo de que realmente podés morir en el acto, sino que también, digamos, saliendo de esa urgencia, también puede ser que no puedas volver a quedar embarazada. Digamos, eso también es un riesgo. Y tal vez una mujer quiere abortar porque en ese momento no tiene ganas de ser madre, o con esa persona, o en ese contexto, o millones y millones y millones de ni siquiera son excusas, ¿no? De decisiones.
Sí, claro, motivos.
De motivos, pero hay un montón de riesgos. Yo no creo que ninguna mujer diga, bueno, me quedo embarazada, total, de último aborto. No es así.
¿La sorprendió que se haya habilitado el
A mí no, debate me, en el Congreso? Me parece que venía como, era un tsunami que no se podía parar. Y repito, lo que se habilitó es la charla. Aclaremos eso, porque parece que también, viste, ya está, la ley ya sale.
Pero
¿viste?
¿Dónde están paradas ustedes? ¿Están a favor de la despenalización?
Sí, por supuesto, sí.
Pregunto, porque yo tal vez estoy dando por sentado y no.
No, yo hasta creo que tendríamos que estar en una instancia pasada la charla ya. Me parece que no es que porque se legalice o no se hace. Se hace. Hay mujeres que por no tener un recurso económico y no poder estar en un departamento en Recoleta, van a hospitales de manera clandestina, ya no pasa, digamos, por edades, por instancia económica en la que uno está. Esto se hace, es una realidad de nuestro país. Entonces lo que hay que ayudar es a que las mujeres no mueran.
Les cambio totalmente de tema. Las dos están hoy protagonizando comedias,
sí.
Participando en comedias, las dos están genial, las vi ambas y me río muchísimo con los dos espectáculos, con las dos obras. Digo, ¿qué pasa con los personajes cuando termina un proyecto?
Mira, yo soy una gran defensora de la actuación como un trabajo, no como una patología. Entonces, si el personaje no queda en la función, hay que ir a terapia. Si
se fue a casa con vos,
hay que observarlo. Que puede pasar, ¿eh? Por ejemplo, a mí ella no es que se va conmigo, pero sí me deja una tristeza que la estoy observando. Si dura más que el viaje en auto hasta mi casa, algo voy a tener que hacer. Por suerte no está durando eso, porque ahí uno se está metiendo en un mundo. Por supuesto no va a ser lo mismo que Fabiana de Tutores, que no tiene
por suerte vivís lejos del centro igual tiempo.
un trayecto, pero no el personaje no debería venir a casa con uno.
Juli, nosotros teníamos miedo que tu otra abuela se pusiera celosa. Entonces, espera, necesito que tenga auriculares para poner el audio, si no va a ser como un poco complicado que escuche a su abuela.
Bueno, yo recuerdo cuando Julieta Cayetina era chica, que tenía 3 años, entonces era muy traviesa. Y nosotros estábamos todos entretenidos en la mesa, no la vimos a ella. De repente vemos que ella da un grito y empieza a temblar. Había metido los dedos en un enchufe. Menos mal que nos dimos cuenta enseguida, si no queda pegada ahí. Esa es una de las tantas cosas que hacía Julieta.
¿Le mandamos un beso?
Le mando un beso grande, ¿eh?
Otra abuela, mi Bobe Luisa.
Así quedaste, ¿no? Con los dedos en el enchufe, digo, ahí está el resultado.
Esa, viste que cada uno tiene 3-4 anécdotas de cuando era chica. Esta es una, otra es que ahorqué a mi hermana, así, todas cosas muy...
muy pacíficas, sí, o sea, bueno, por suerte muy muy tranquilita, ¿no?
Esta es mi otra abuela, que es como, no sé, no lloro.
A mí me garpa un montón que llore, Juli.
Es como mi íntima amiga, soy muy, 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 muy unida. Soy muy unida a los abuelos en general, digamos. Hay algo de llegar a esa etapa de la vida que a mí me emociona mucho y me parece que uno tiene que celebrarle la vida a ellos también, ¿no? Entonces yo con mi abuela hablo casi todos los días, le tengo una paciencia que... Le puse Netflix, imagínate que hace un mes recibo todos los días llamado, porque claro, ella entiende prender, subir, bajar y apagar, punto. Cuando toca un botón de más, se le hace un... Está muy enganchada con el tiempo entre costuras, como decía vos.
Excelente.
Porque había leído el libro. Entonces, claro, el otro día salió que me dijo, mi abuela es muy lectora. Me dijo, ay Julieta, necesito que me acompañes a una librería. Le digo, bueno, vos me vamos después de tomar el café. Y me dice, lo que pasa es que desde que me pusiste Netflix estoy todo el día sentada en el sillón. Tengo que volver a leerme.
Nah, esas ahora, cosas son... ¿todos los días la llamás?
Sí, todos los días.
¿Te jode llamar a la mía también?
No tengo ningún problema.
¿Tiene que
me
ver con
gusta
ellas
mucho la gente
o hay algo a vos del propio crecimiento de todos que
bueno, hay algo que obviamente mis abuelos son mis abuelos.
Eso está claro, pero ¿le tenés miedo vos a tu propio crecimiento?
Le tengo un miedo normal, digamos, a dejar de escuchar, a dejar de ver, a no poder moverme sola, a la independencia, no al paso del tiempo, para nada. Me encanta el paso del tiempo y me encanta redescubrirme a mí en distintas etapas de mi vida. Pero sí me parece que no tenemos mucha paciencia en general y la gente mayor hace 30 años era nosotros acá. Digamos, nosotros vamos a estar ahí, queramos o no. La ley de la vida.
¿Cómo llegar, no?
El tema es cómo uno puede llegar, porque hay gente que llega de una manera y de repente un día para el otro le cambió la vida. Pero también es como tener conciencia de que la gente mayor fue joven y de que nos va a pasar y de que realmente es un proceso de la vida donde se necesita muchas veces que te acompañen. Debe ser muy... Hay un momento en que se les empiezan a morir los amigos. Si tienen hijos o tienen nietos, también están como en otra vida, realizan su vida. Y, por ejemplo, mi abuela pasa también, mi abuela no escucha bien. Entonces, en este momento, hacerse amigas nuevas es un tema, porque tienen que aceptar la dificultad que ella tiene, como ella tiene que de aceptar la dificultad de la otra que camina con bastón, la otra que no ve, y etcétera, etcétera. Entonces, digo, los que tenemos la posibilidad, ya sea porque sea un familiar o porque queremos dar amor, me parece que es una etapa que hay que acompañar.
¿Tenemos un audio para Laura?
¡Ay, por eso querida! Me trajeron esto.
A ver.
Mi querida Laura, me piden una anécdota. Yo tendría que contar, no sé, 900.000 anécdotas. Cada programa que hemos compartido han sido anécdotas. Pero lo que recuerdo que sucedía más seguido era que vos, con tus geniales monólogos, ibas despacito contando la historia y yo, impaciente, tiraba una pregunta y vos me contestabas. Me cagaste el final. Aprendí. Ahora espero hasta el final cuando contás algo, porque mi impaciencia con los años va cediendo. Nada, te quiero, sos una genia total y absoluta, todo lo que haces lo haces muy bien, y Los Tutores es una obra que no se puede perder nadie. Buenísima, donde todos brillan, pero bueno, yo soy subjetiva. La que más brilla sos vos. Te quiero, Laurita.
¡Ay, ella!
Ay, mi amor, vos sabés que dije, ¿a quién llamaron? Porque en este plano no hay nadie. Están todos en otro plano. Pero sin duda, o tuvieron una investigación muy buena.
Todos la queremos a Fanny.
Sí, y aparte Fanny es mi familia.
¿Sí?
Es la madre que hubiera querido tener, es... no la abuela, porque se va ya de madre, ya no le gusta, ya quiere ser la tía. Esto que cuenta de los monólogos es genial, porque era un monólogo de tele, de Grandiosas, digo, no era letra escrita, pero lo maravilloso es que ella no lo leía, era una cuestión de comunicación entre nosotras, el hecho de que ella dijera, se le ocurriera un chiste que era el chiste del final, ¿no?
Habla muy bien de ella, habla muy bien de ella.
Ella hablando de gente pila, ¿no? Y hablando de gente que yo ruego que... Yo soy atea, es otro lindo tema para hablar, ¿no?
Si vos querés, lo sumamos a lo del aborto. Tengo uno más para que hablemos, que es el otro de la semana. ¿Querés que hablemos del otro de la semana y meterte en el ojo? No, pero tengo problema, ¿eh?
No, pero digo, ojalá la vida me espere con a esa altura, ya que ella por fin blanqueó a los 80 con esa energía, con esa cabeza, con esa inteligencia. Fanny es imparable. En la época de Grandiosas, año 2002, que ya tenía 60, y Karina y yo 30 y algo, nosotras le decíamos, Fanny, no, vamos al está presentando un libro, fulana, le decíamos, Fanny, no, nos da el cuero, no podemos salir, estamos cansadas, y ella dice, bueno, no importa, voy yo sola, iba ella sola, ¿no? Okay. Y aparte de ser una persona adorable.
Tus compañeras, estás con Sofía Gala y con Tamara Pettinato en el teatro. Hemos charlado con las tres juntas en varias oportunidades. Me están debiendo un horario, de hecho, te lo digo públicamente. Sí. Digo, me estás debiendo. Okay. Sos la que tiene los padres más tranquilos, ¿no?
Sí.
Por lo menos desde lo público.
Sí. Bueno, digamos, para el afuera, obviamente. Yo antes empezaba a trabajar con ellas también. Obviamente eran... Sofía, la hija de Moria, Tamara, de Roberto, pero mientras pasó el tiempo y más las conocí, digo, no tienen nada de las hijas de más que lo que la prensa les pregunta. Son dos minas mega talentosas, mega laburadoras, mega independientes. Digo, les tocaron, los papás que les tocaron y...
Como a todos,
exactamente.
Solo que algunos son más públicos que otros.
Sí, pero... Pero no es de la vida cotidiana.
¿Tu papá no quiere ahora hacer teatro, el estrellato? No, está
no, pero mi papá tiene un negocio de todo por $2 en Pacheco.
Los invitamos a todos.
Que si nombran, si nombran el programa o la obra.
Lo tiene con mi papá, tu papá el negocio, casualmente, si lo vamos a chinar.
Ah, no sabía.
¿No sabía?
No sabía, pero ¿dónde debo ir a comprar? Che, avise.
Claro, pasen el chivo.
Bien. Ahora... yo le pregunto a las dos, más allá de todo esto, digo, Laura, vos tenés una trayectoria en tele y todo lo demás. La tele, que está en crisis, que tiene esto, que tiene lo otro, hoy también está puesta en el lugar de, bueno, ¿qué pasaba en Bambalinas? ¿Qué pasa en Bambalinas? ¿Cómo se discute?
El otro tema querés hablar.
Sí, mami, aparte la trajiste a Karina y la otra la trajo al padre del otro, claro, dijo, me dejaron todo frío a la mesa.
No, claro.
Pero digo, se habla más y siempre ocurrió. No ocurría y se habló un poquito, ¿qué es lo que ves? Y obviamente es qué lugar les ocurre a ustedes en un momento donde la mujer de vuelta está hablando, ahí hay algún mensaje de un oyente, dice, che, gracias por el aporte de lo del aborto, son buenos, porque más gente se empieza a animar a hablar.
Claro, se habla de lo que siempre pasó, solo que hoy se habla. Y algunas decimos, viste que yo sabía que eso no estaba bueno, y otras dicen, ah, claro, no, no estaba bueno. Que te toquen el culo antes de salir a escena, que te viste el saludo con la mano en el culo, viste, sobre todo en una cuestión más en el teatro o cuando yo fui bailarina.
¿Te
entonces
pasó?
Digo, sí, claro, sí, sí. Y era muy. Y por eso repito, para las que ya desde siempre decíamos, che, no me gusta que me toquen el culo para salir a escena.
¿Me explicas cómo es la situación?
Es un saludo, es como un saludo de suerte, es como desear suerte en vez de como un abrazo con una palmadita. No tiene, ojo, a ver, no tiene ninguna connotación sexual, ni mucho menos. No estamos hablando de tirarse encima de alguien, ni nada. Pero para algunas siempre fue algo que no estaba bueno.
¿Y estaba el espacio para decir, a mí esto no me gusta?
No, porque eras la mala onda, la no sé qué, la histérica, o la que, ¿qué te crees? ¿Que yo te quiero tal cosa? No estoy pensando que me querés tal cosa, pero solo estoy diciendo que no, preferiría que no, ¿sí? Digo, pero no, era, mira, en otras cosas, digo, hay algo muy violento en lo que tiene que ver con la masa. Hay otra cosa mucho más inocua a la cual yo me he opuesto siempre y siempre quedé como la el saludo grupal, el vamos chicos, nosotros podemos, abraza, viste, como una especie como de abrazo, viste, antes de salir a escena. ¿Qué sé yo? Yo no lo necesito, no me gusta, no siempre te adorás con el grupo y no, me parece una cosa impuesta. Bueno, ni se te ocurra decir, chicos, vieron, yo el saludete, uno, dos, la, tú, vamos todos, me embola, no me gusta, me parece estúpido, qué sé yo. ¿Para qué? Te quedás sentada en un rincón con el bonete de tonta o de mala onda, o lo tenés que hacer para no estar, también hay que bancársela, quedar afuera. ¿No? Digo, pero volviendo al tema del manotazo, algunos desde siempre dijimos, che, yo preferiría que esto no pasara, y lo que está pasando hoy es que otras empezaron a decir, ah, yo en ese momento no me daba cuenta, pero sí, no está bueno, no está bueno que me digo, repito, no,
hay un abrir, hay un despertar también, ¿no?
Exacto, en mirar en retrospectiva, en redefinir algo que vos decías por normal, por no por normal, porque también hay que saber, hay que empezar a encontrar las palabras. Porque dice, no, estaba naturalizado. No estaba bien visto decirlo, o no tenías espacio donde decirlo. No venía la catarata de mensajes diciendo, che, qué bueno esto. Era en grupito cerrado diciendo, oh, está loca. Y las mujeres que cargamos con que todo lo que decimos tiene que ver o con que no tenemos sexo, o con que nos vino la regla, o con que nunca tenemos razón.
¿Y con qué? ¿Y por qué decís que no tenía connotación sexual, que te toquen la cola para
salir?
Porque
no estamos hablando de un toque de culo, no estamos hablando de algo lascivo. Estamos hablando de una
la
de
palmada.
Lo mismo que esto, pero no deja de ser mi culo. Digo, a ver,
¿y eso qué era? ¿Con productores? ¿Qué era?
Con elenco, con compañeros.
Con compañeros.
Sí, sí,
y era algo habitual en los distintos elencos. No es alguien, no es como un caso particular como cuando se habló de, no sé,
No. Y te diría casi automático.
Sí, ni pensado por parte.
Era algo.
Por como parte del hombre, paso y toco.
Exacto. No. Por sí. Eso digo, estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que pasa es que empiezo por lo más liviano, supuestamente, que así todo era molesto. Imagínate. Algo realmente dedicado, ¿no?
Y cuando se aparece esto de lo que decís vos, bueno, la loca, la mala onda, todo lo demás, y después pasa a cosas muy puntuales y empieza a quiere prensa.
Ah, está trabajando. Genial. Nunca tenemos razón, claro. Nunca tenemos razón.
A esa le tenías que subir. No tuvo sexo, está con el ciclo o quiere prensa.
Claro.
Están los tres.
No, tú nunca tenemos razón. Mirá, yo. No, pasa que quiero que hable Juli.
No, hablar, yo te estoy escuchando también.
No, porque digo, ayer también en otra nota decía lo mismo. Yo tengo una casa con garage, ¿no? El garage es permanentemente un auto estacionado ahí. Permanentemente que no dejarme salir, ¿no? Después, si salís con una motosierra, ni hablar. Ya ahí directamente no te vino.
¿Alguna vez hiciste algo de eso?
Nunca, jamás.
Nada, un tacho de basura, pintura, nada.
Se lo aguantó.
Me lo aguanté, pero nunca lo hice porque me parece que es devolver con la misma moneda, ¿no? Digamos, con la falta de respeto, si bien vos me estás. Pero bueno, ese es otro tema. El hecho, me dejan un auto. yo salgo, lo veo en el momento que está estacionando. Entonces le digo, señor, no porque es un garage y yo estoy por salir, cierra el auto. Señor, no porque se cierra el auto, sin hablarme. Señor, señor, cruza la verdulería de enfrente, lo sigo. No, señor, está, me lo dejó, abre una bolsita, me empieza a meter los tomates, te lo juro por mi hermana.
Me está jodiendo.
Sin hablarme, lateral de hielo, así, ¿entendés? Señor, 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 hasta que en un momento agarra la bolsa, así, me quería comer una ensalada de tomate, pero bueno, se da media vuelta, vuelve y agarra el auto y se va. Así, tal cual. Me han pasado miles, pero esta fue la más genial de todas, ¿no? Ahora, lo que yo decía ayer es, esto a mi novio no se lo hacen.
Claro.
¿Entendés? Entonces, ¿qué es el feminismo? Reflexión, yo volví a mi casa y dije, claro, esto me pasa por ser mujer. No es que este hombre hace lo mismo con todos. Hace esto conmigo, porque a mi novio no le hace, porque me ha pasado de otra gente que cuando viene él y los encara, no le dan las manos para poner primera. Pero yo no, y por dentro es la loca, la que esto, la histérica, la, ¿no?
¿Vos sos mucho la loca?
Sí, pasa, pero en planos generales que a mí me pasa que muchas veces me autodescubro en situaciones que yo también las daba por sentadas y por obvias, así como Lau dice que cuando ella era sobre todo bailarina y venían con la palmadita y que por más que le hacía ruido, no le gustaba todo, estaba como naturalizado. Yo creo que en los últimos años todos nos encontramos con situaciones de decir, ah, esto estaba mal y era verdad, y estaba bien que yo lo sintiera mal, que me haga ruido, que no me sintiera cómoda, pero nos redescubrimos en poder pararnos firmes y decir no, que es distinto a me sentía incómoda, no sabía qué hacer con eso.
¿Te veo hoy en Confesiones de Mujeres de 30?
Sí, hoy hay función.
¿Qué días? Véndeme.
Jueves, viernes y sábado a las 9:30.
Bueno, a la hora que llegue la hasta que llegan las 3.
Son
todas divinas, pero hasta que llegan las 3.
Los jueves y viernes a las 9 y sábados 9:30 en el Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña, esquina Corrientes.
¿Los tutores llegan puntuales?
Llegamos todos puntuales.
Es un colegio inglés, ¿viste? Hay que llegar al colegio, hay que llegar puntual a la reunión
de jueves
de padres
a domingo. Jueves y domingo 20:30, los viernes 21:30 y los sábados dos funciones 20 y 22.
Y a partir del 11 de marzo a las 18 horas, ella y yo en el Cultural San Martín, que allí estaremos, por supuesto.
Ya están en venta las entradas ahí en el teatro y si no en tuentrada.com. Y también quiero decir que estamos dentro de un ciclo, La Voz 2, ¿no? Sería La Voz 2, donde Denis Smith, que es el dramaturgo y director de Ella y Yo, reestrena una obra llamada Boy Scout, que es una obra maravilla, que va a estar los sábados en el mismo teatro a las 19 horas, que la escribió, la dirigió y la protagoniza él, que está acompañado por unos músicos muy talentosos, que realmente el ciclo en sí, todo, digamos, tiene un significado muy especial, son primeras voces de historias que nos tocan a todos.
Muchísimas gracias, Laura, Juli, muchísimas gracias de verdad por haber venido.
Estás en Modo Sábado, por la radio de todos.